a sus emisiones en español. Bienvenidos, estimados oyentes, a la presente emisión de Radio Praga. Desde los micrófonos les saluda Román Casado. En los próximos minutos podrán escuchar el espacio 7x24, en el que resumiremos los acontecimientos más importantes de esta semana. Luego comentaremos su correspondencia en cita con los oyentes y al final les ofreceremos una repetición del programa Legados del Pasado, Testimonios del Presente. Espero que pasen un rato ameno en nuestra compañía.
Siete por veinticuatro.
Durante los próximos minutos les acompañarán Noelia Rojo
y Gonzalo Núñez.
El futuro del gabinete de Peter Netchas sigue siendo incierto. Después de varias semanas de amenazas vanas, Asuntos Públicos expresó claramente sus intenciones en cuanto a su eventual retirada del gobierno.
En una reunión de los líderes y jefes de las facciones parlamentarias de los tres partidos de coalición, celebrada el martes, el presidente de Asuntos Públicos, Radek Guion, anunció que su formación abandonará el gobierno a finales de junio si el Partido Cívico Democrático y Top 09 no cumplen sus exigencias, entre ellas cambios en el gabinete. Asuntos Públicos no ha robado ni una sola corona del presupuesto público, a diferencia de otros políticos de la coalición gubernamental. A pesar de ello, Vid Barta renunció al puesto de ministro de Transportes y yo me retiré del Ministerio del Interior. Sería justo entonces que las personas que realmente están implicadas en casos de corrupción abandonen el gobierno. Es de suma importancia para nosotros.
Los que, según Asuntos Públicos, deberían abandonar el gobierno son el ministro de Defensa, Alexander Vondra, y el ministro de Agricultura, Iván Fuxa, ambos del Partido Cívico Democrático.
Los analistas coinciden que Asuntos Públicos es el partido más problemático de la coalición gubernamental. En caso de que permanezca en el gobierno, no descartan en el futuro una crisis semejante.
El Aeropuerto Internacional de Praga, Ruzyně, fue galardonado con el Premio Eagle por el desarrollo más dinámico a nivel mundial.
Se trata del primer aeropuerto de Europa del Este que recibe dicho premio, otorgado por la Asociación Internacional del Transporte Aéreo.
El desarrollo más dinámico, el alto nivel de la atención al cliente y a los transportadores aéreos, así como una política de motivación superior, han sido los criterios principales para hacerse con el prestigioso premio, según subrayó la portavoz del aeropuerto, Mijaela Lagronova.
Para nosotros es naturalmente un gran honor ser el único aeropuerto de Europa del Este en recibir este galardón. Ahora tenemos que esforzarnos por mantener el nivel de los servicios ofrecidos.
El aeropuerto de Praga fue el primero en el mundo en introducir la tecnología WILTAG para el movimiento de aviones en la pista hacia adelante y hacia atrás de manera automatizada.
En 2010, el aeropuerto de Ruzyně atendió a 11 millones y medio de clientes.
El jazz moderno también tiene su cabida en la República Checa.
Jazz de distintas variantes y distintos sabores, así define Mark Anderud la música que él mismo compone y produce para el dueto que forma con Hernán Etz, baterista argentino ganador de un premio Grammy Latino con el que trabaja desde hace años.
Este miércoles ambos se dieron cita en el Café Bar Jazz Dog de la capital checa, en donde presentaron su nuevo proyecto.
Y en esta ocasión lo hicieron de la mano de los grandes músicos checos, el saxofonista Marcel Barta y el contrabajo Tomáš Liška, una versión ampliada del dúo que se presentó bajo el nombre de Mole Quartet.
Mark Anderud explica cómo nació este proyecto.
Este proyecto, en realidad, es una consecuencia de trabajar juntos Hernán Hetch y yo. Hernán Hetch es un gran baterista argentino. Yo soy de México y ahí hemos tocado en 1000 proyectos, proyectos de jazz, proyectos de rock, proyectos de pop, de electrónica. Y siempre nos dimos cuenta que éramos la célula que generaba todos estos proyectos, que en realidad se incluía un nuevo músico o dos nuevos músicos, pero nosotros finalmente siempre somos los que estábamos. Entonces decidimos como darle nombre a este proyecto, que se llama Mole.
Y con cierto aire risueño, Marc Anderud comenta el significado que esconde la palabra mole.
En realidad mole es una salsa mexicana que se compone de muchísimos ingredientes, que tiene un sabor muy muy fuerte y que como tiene bastantes variantes, no sé, te despiertas distintos sabores en la boca cuando lo comes. No sé, por ahí. De cierta manera sí, no intentamos identificarnos con eso, pero finalmente sí tiene algo que ver, ¿no?
El dueto Mole, que acaba de grabar recientemente un disco con el guitarrista estadounidense David Gilmour, empezó una gira europea por distintas ciudades. En esta ocasión será con el grupo también de Estados Unidos, Love Electric.
El portero Petr Čech fue el gran responsable de que la República Checa se despidiera de la Copa Kirin jugada en Japón con un empate sin goles ante el equipo anfitrión.
Un triple empate sin goles para sellar una triste copa sin ganadores ni perdedores, aunque con tres campeones, ya que ni República Checa, ni Japón, ni Perú supieron hacerse daño y compartieron el trofeo.
Tres lánguidos campeones para un torneo amistoso que hizo vibrar a la fanática hinchada nipona, que siempre llena los estadios cuando juega su equipo.
El seleccionador checo Michal Bilek, con su parsimonia habitual, destacó las bondades defensivas de su equipo en un partido en el que nunca pudieron ponerse al ataque.
Creo que jugamos mejor que en el primer partido contra Perú, con pases más precisos. La línea defensiva, liderada por un excelente Petr Čech en la portería, jugó un partido perfecto. Me alegra mucho que Roman Hubník haya jugado muy bien como volante derecho en la primera parte, pero después tuvimos que hacer cambios en el once, ya que Tomáš Sivok volvió a lesionarse de la espalda.
Japón fue una máquina ofensiva y la República Checa, sin sus dos principales referentes creativos, Tomáš Rosicky y Milan Baroš, ambos lesionados, no supo crear peligro y solo atinó a defenderse con dientes y muelas.
En tanto, para Perú fue una buena puesta en rodaje del equipo dirigido por el uruguayo Sergio Markarián, que a partir del 1 de julio disputará la Copa América en Argentina en un grupo que comparte con Chile, México y Uruguay.
Además, se trata de la tercera vez que la escuadra del RIMAC se lleva la Copa Kirin, aunque esta vez la tenga que compartir con la República Checa y el país anfitrión. Los checos, por su parte, han salido campeones en dos ocasiones y los japoneses 11 veces.
Están escuchando Radio Praga y el programa Cita con los oyentes.
Cita con los oyentes.
Hoy compartiremos sus cartas, mensajes electrónicos y sus reportes de escucha María Arenaza
y Gonzalo Núñez.
Hola amigos, estamos encantados de saludarles un día más. Muchas gracias por acompañarnos y por escribirnos.
Hoy comenzaremos enviando un saludo especial a todos los cubanos que cada día nos escuchan, nos escriben y siguen de cerca la trayectoria de Radio Praga. Son muchas las cartas que nos llegan desde Cuba lamentándose por el cierre de emisiones por onda corta, puesto que allí es difícil acceder a Internet.
Como ya sabrán, ahora solo se nos puede escuchar a través de Internet y vía satélite. Comenzaremos con una carta que nos manda desde Cuba uno de los afectados por el cierre de las emisiones de Onda Corta, Jesús Rolando Lambea, quien nos ha brindado unas dulces palabras a modo de despedida.
Hola amigos de Radio Praga. Envié por correo mi última sintonía en Onda Corta, pero por si no llega la envío por email. Espero recibir la QSL y algún recuerdo de mi emisora preferida, que se ha ido para siempre porque escucharlos en Internet es imposible para mí.
Jesús, nos da mucha pena que haya tenido que dejar de escucharnos. Confío en que algún día pueda volver a disfrutar de nuestra compañía. Le enviaremos de todas formas lo que nos pide para que vea que aunque no nos escuche, usted está presente en Radio Praga. Le enviamos un fuerte abrazo desde los micrófonos.
Desde Cuba también nos escribe Mary Donalds, excusándose por no poder escucharnos, puesto que el acceso a Internet le resulta muy caro. Mary Donalds nos explica así por qué se disculpa con nosotros.
Yo les cuento esto porque para mí es muy doloroso y muy triste no poder escucharlos, ni contestar su concurso, ni hacer los informes de recepción que tanto me gustaban para obtener las bellas tarjetas QSL.
Nuestra amiga continúa diciendo: sepan que nunca les dejaré de escribir y me gustaría que ustedes me continuaran mandando los esquemas de programación y sus lindos presentes de la emisora.
En su despedida, Mary Donalds describe Radio Praga de una manera muy bonita. Nunca duden que los quiero mucho y que Radio Praga continúe cosechando grandes éxitos como embajadora de las noticias, la cultura y la buena música. Les deseo muchas cosas lindas a todos.
Mary, nosotros también le deseamos lo mejor. Lamentamos tanto como usted que no nos puede escuchar, puesto que siempre es doloroso perder a oyentes tan fieles como usted. Lo que nos ha pedido ya está encargado. Esperamos que algún día pueda volver a escucharnos. Un abrazo muy fuerte.
Continuamos con un informe de recepción que nos envía Denis Tábora desde Honduras. A cambio nos pide una tarjeta de verificación QSL, concretamente una de las que hayan sobrado de años anteriores. A su vez nos manda recuerdos y nos da las gracias por la atención que brindamos a nuestros radioyentes.
Bueno, Denis, haremos todo lo posible por satisfacer sus deseos. El equipo ya está informado de lo que quiere. Buscaremos para usted esas QSL.
Ahora continuamos con un informe de recepción de Luis Alejandro Vallebueno. A cambio solo nos pide una postal de República Checa. Gracias por escribirnos y lo de la postal ya está hecho.
Desde Ecuador nos manda un informe de recepción en esta ocasión Patricio Rosero. Afirma que le gusta mucho la música que ponemos y el estilo de la radio.
Muchas gracias, Patricio. Es un halago para nosotros que le guste nuestro estilo. Le mandamos saludos desde Praga y un saludo le mandamos también a nuestro siguiente radioyente, Diego Muñoz Portel, quien nos escribe desde Cuba lo siguiente.
Saludos a todos. Espero recibir pronto la guía de horarios y frecuencias de esta radio y sobre todo algún obsequio de recuerdo. Soy radio aficionado y coleccionista de billetes de lotería.
En cuanto a sus peticiones, Diego puede encontrar todos los horarios en nuestra página web www.radio.cz y el obsequio ya debe de estar en camino porque ya hemos informado al equipo de lo que quiere. Un abrazo.
Seguimos comentando una serie de informes de recepción. El primero es de Eduardo Esteban, que nos manda sus informes desde Chile.
Muchas gracias, Eduardo. Esperamos que siga escuchando nuestras emisiones y que siga disfrutando con nosotros de los secretos de esta ciudad.
Desde Italia nos escribe un informe de recepción Fulvio Porticelli. Además, nos dedica estas líneas. Como siempre, me gusta mucho escuchar sus programas en español. Ahora, a través de Internet, puedo estar siempre actualizado sobre la realidad de su país, cultura, eventos y todo lo que concierne las tradiciones.
Fulvio continúa diciendo: gracias por esta oportunidad, porque escucharos es como viajar a través de su país. Saludos para todos y hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Fulvio, por sus palabras. Estamos encantados de que disfrute tanto escuchándonos. Le enviamos un saludo desde Praga.
Seguimos con una carta que Jorge Plaza ha enviado desde Chile, en la que dice así: deseo saber si existe la posibilidad de que vuelvan a emitir desde Praga por onda corta. También quiero que me digan si han editado tarjetas QSL durante este año 2011.
La carta de Jorge continúa así: les cuento que yo tengo todas las colecciones de tarjetas QSL de Radio Praga desde el año 1992 a 2009. Ahora solo me faltan las tarjetas QSL del año 2010.
Nuestro amigo se despide desde Chile de esta forma tan afectuosa. Les agradecería mucho que me manden esas tarjetas QSL del año 2010 y algunos recuerdos y obsequios de Radio Praga, que me parece increíble. Bueno, queridas amigas, queridos amigos y estimados amigos de Radio Praga, más adelante les volveré a escribir. Les saluda con mucho cariño y afecto vuestro amigo y fiel radio oyente.
Bueno, Jorge, respondiendo a sus preguntas, me temo que no va a ser posible que nos vuelva a escuchar a través de onda corta. Es una lástima, pero al menos veo que tiene acceso a internet y que para usted es posible escucharnos. Y en cuanto a lo de las tarjetas QSL, este año 2011 sí se han editado tarjetas nuevas sobre castillos y palacios. Les recordamos que en nuestra página web está toda la información acerca de las tarjetas QSL.
Le enviaremos las tarjetas que le faltan del año pasado para que pueda completar su colección. Es un orgullo saber que Radio Praga tiene oyentes tan antiguos. Gracias por escucharnos. Un abrazo, Jorge.
Aprovecho para recordarles que quien sintonice Radio Praga el 31 de agosto y nos envíe un informe de recepción, recibirá una QSL especial con motivo del 75 aniversario de la radio.
Seguimos en el mismo país. Desde Chile nos escribe Jorge Alberto Bustos. Junto a su informe escribe estas líneas.
Excelente programación. Recibí el premio por responder a la pregunta del concurso Conozca algo interesante. Me resulta hermosa la artesanía de su país. Muchas gracias.
Gracias a usted, Jorge, por escribirnos. Le enviamos un cariñoso saludo desde la capital checa.
Bueno, amigos, y cerramos el programa de hoy con un informe de escucha de Hugo Longhi, quien en su mensaje dice así. Habrán notado que ya no escribo como antes. La desaparición de la emisión en onda corta terminó con mi ilusión de escucharlos por radio como a mí me gusta. De todos modos, suelo ingresar en la página web para informarme sobre la República Checa. Jamás podría olvidarlos. Un abrazo.
Bueno, Hugo, lamento que no nos pueda escuchar como a usted le gusta, pero me alegro de que pueda seguir la programación a través de internet. Le enviamos un saludo.
Bueno, amigos, nos despedimos una semana más. Ya saben que, como siempre, pueden escribirnos si lo desean a la siguiente dirección. Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099 Praga, República Checa, o bien a través de internet a nuestro correo electrónico cr@radio.cz.
No olviden que también pueden encontrarnos en nuestra página web, en nuestro perfil de Facebook o en nuestra emisión en satélite.
Muchas gracias por acompañarnos un día más. Los esperamos la semana que viene. Hasta muy pronto.
Sintonizan Radio Praga. A continuación escucharán el espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente, dedicado a Lidice, pueblo arrasado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.
Legados del Pasado.
Testimonios del Presente.
El 9 de junio de 1942 se celebraron en Berlín los megalómanos funerales de Reinhard Heydrich, el mayor representante del Tercer Reich en la Bohemia y Moravia ocupadas por los nazis. Contra Heydrich habían atentado el 27 de mayo de 1942 los paracaidistas checoslovacos Josef Gabčík y Jan Kubiš.
El día de los funerales, Adolf Hitler manifiesta su indignación por no haber sido detenidos todavía los autores del atentado. El secretario de Estado del Protectorado de Bohemia y Moravia, Karl Hermann Frank, no tiene ninguna información concreta que pueda llevar a la captura de los paracaidistas. Sin embargo, le falta el coraje de reconocerlo ante el enfurecido Führer. Informa Hitler de ciertas pistas que apuntan a la aldea de Lidice, cerca de Kladno, en Bohemia Central. Eva Manetová
y Carlos González Cañel les contaremos más detalles. A las 19 horas 45 minutos del 9 de junio de 1942, Frank llama a Praga que después de la entrevista con el Führer es necesario arrasar inmediatamente la aldea de Lidice, fusilar in situ a su población masculina, deportar a las mujeres a los campos de concentración y entregar a familias alemanas los niños aptos para la germanización.
Hacia las 22 horas del mismo día, la policía nazi empieza a acercar la aldea de Lidice.
Al desencadenar la operación de la destrucción del Yitzhe, la Gestapo no disponía de una sola prueba concreta contra los vecinos de esa aldea. Ninguno de ellos había colaborado con los paracaidistas, autores del atentado contra Heydrich. Fueron los funcionarios de la Gestapo los que urdieron la trama de pistas falsas a partir de una carta que en un marido infiel envió a su amante. Él se llamaba Václav Rija y ella Ana Marushchakova.
¿Cuándo se inició en 1939 la ocupación nazi de Bohemia y Moravia? Václav Rija consideraba con su amigo Josef Horák de Lidice la posibilidad de incorporarse al ejército checoslovaco que se formaba en el extranjero. Rija acabó por quedarse y contrajo el matrimonio. Entabló, sin embargo, una relación amorosa con Ana Marushchakova, a la que se presentó enigmáticamente como Milan.
Rija, que trabajaba en Kladno como obrero siderúrgico, pidió a Marushchakova informar a la familia de los Horák en Lidice que su hijo Josef se encontraba en Inglaterra y que estaba bien. Marushchakova encargó el recado a una pariente suya.
Cuando la relación se le hizo incómoda, Václav Rija decidió romper con Marushchakova. Para salir airosamente del paso, escribió a su amiga una carta llena de enigmáticas alusiones, advirtiendo de que ya no podrían encontrarse. Rija envió la carta a la fábrica de pillas en la ciudad de Slaný, donde Ana Marushchakova trabajaba como cerrajera.
El dueño de la fábrica y alcalde de Slaný abrió la carta y su contenido le pareció sospechoso. Avisó a los gendarmes locales y estos tuvieron que informar a la Gestapo. Marushchakova fue detenida e interrogada en la ciudad de Kladno.
¿Se acuerdan, amigos, del recado que le pidió transmitir Václav Rija? Marushchakova lo confesó durante el interrogatorio y de su boca salió por primera vez el nombre de Lidice.
En la noche del 4 de junio de 1942 serían arrestados todos los miembros de las familias de los Horák y de los Tříbrny, de la aldea de Lidice, porque sus parientes militaban en el ejército checoslovaco en el extranjero. Los Horák y los Tříbrny no mantenían contacto con los paracaidistas que habían atentado contra Heydrich y no sabían nada sobre el asunto. A pesar de ello, serían ejecutados en el polígono militar del distrito de Kobylisi, en Praga, el 16 de junio de 1942.
Los funcionarios de la Gestapo comprendieron pronto que la pista conducente a Lidice era falsa, pero actuaron como si su errónea sospecha fuera verdadera. Averiguar la verdad no era importante para ellos. La fabricada acusación contra los vecinos de Lidice serviría para lanzar una operación de escarmiento contra todo el pueblo checo.
En la trama de pistas falsas contra Lidice, Václav Rija y Ana Marushchakova se convirtieron en incómodos testigos. Ambos serían fusilados en el campo de concentración de Mauthausen.
Hacia las 22 horas del 9 de junio de 1942, dos unidades de la policía nazi empezaron a cercar la aldea de Lidice. Los vecinos tuvieron que abandonar sus domicilios. Las mujeres fueron deportadas al campo de concentración de Ravensbrück. 60 de ellas no sobrevivirían.
La mayoría de los niños de Lidice perecería en las cámaras de gas del campo de exterminio de Chełmno, cerca de la ciudad de Usch, en la Polonia ocupada por los nazis.
Todos los hombres de Lidice fueron fusilados en la finca de los Horák el 10 de junio de 1942. Cada una de las 172 víctimas recibió dos tiros en el pecho y un tiro en la cabeza. El ejecutado más joven no había cumplido los 15 años, el más viejo tenía 84 años.
La matanza de los hombres de Lidice fue una vivencia espeluznante hasta para sus ejecutores. Tres integrantes de los pelotones de fusilamiento pidieron ser relevados, alegando que no podían más.
Al amanecer del 10 de junio de 1942, en Lidice saltaron las primeras llamas. los soldados y los policías incendiaban la gasolina con la que habían rociado las casas, los graneros, los establos y otras dependencias. No se olvidaron de sacar previamente de los domicilios todo lo que estaba dentro: muebles, máquinas de costura, bicicletas, motos. Todo fue hurtado o vendido.
A los altos cargos de la Gestapo no les repugnaba apropiarse de lo que había pertenecido a los vecinos fusilados de Lidice. Por ejemplo, a pesar de la prohibición de saqueo, el subjefe de la oficina de la Gestapo en Kladno, Thomsen, robó una gran cantidad de aves de corral. Otro alto cargo nazi hurtó las estatuillas de la iglesia de Lidice, que utilizaría para la decoración de su hogar.
El dinero en efectivo y los ahorros depositados en bancos de los 499 habitantes de la aldea de Lidice fueron confiscados por el Tercer Reich. La Gestapo obtuvo aproximadamente la tercera parte del total de la suma para cubrir los gastos relacionados con la destrucción de Lidice y la matanza de sus vecinos. El dinero de las víctimas fue utilizado para sufragar los costes de su fusilamiento.
Después de que las llamas destruyeran las casas de Lidice, llegaron los destacamentos del llamado Servicio de Trabajo del Reich. Mudaron el cauce del arroyo que pasaba por Lidice, destruyeron el cementerio y la carretera y enterraron los escombros de las casas. Lidice dejó de existir.
La noticia sobre la destrucción de la aldea checa de Lidice provocó en el mundo una oleada de indignación. En Estados Unidos, México y Gran Bretaña nació un movimiento espontáneo de ciudadanos que asumieron el compromiso de conseguir que después de la Segunda Guerra Mundial se edificara una nueva Lidice.
Las emisiones en checo difundidas en onda corta desde Londres informaron a los ciudadanos del protectorado de Bohemia y Moravia lo siguiente:
Lidice budou opět žít. Lidice shall live. Toto poselství vám vzkazují horníci střední Anglie, kteří včera slavnostně slíbili.
Lidice volverá a vivir. Este mensaje les he enviado por los mineros de Inglaterra Central, que ayer prometieron solemnemente que construirán lo que los alemanes destruyeron, que edificarán una nueva Lidice como una aldea minera modelo, como un singular símbolo de la solidaridad minera, como una perpetua manifestación de la admiración por la lucha de los checos y el rechazo a la barbarie alemana.
El 24 de junio de 1942, los nazis arrasarían el pueblo de Lejaki, en Bohemia Oriental, porque desde esa aldea había operado un emisor de la resistencia antinazi. Los adultos serían ejecutados en la ciudad de Pardubice.
Los nazis amenazaron asimismo que la pequeña ciudad de Rovensko, al norte de Bohemia, sería destruida como Lidice si no se entregaba el grupo de paracaidistas checoslovacos que allí operaban. Estos se entregaron a los nazis, pero antes de la rendición tomaron un veneno. En manos de los nazis cayeron solo los cadáveres.
También los autores del atentado contra Reinhard Heydrich preferirían el 18 de junio de 1942 la muerte voluntaria a caer vivos en el poder de los nazis. Se lo contaremos, estimados amigos, en la última parte de la serie de Radio Praga dedicada al atentado contra Reinhard Heydrich.
Y aquí damos punto final a la emisión de Radio Praga. De ustedes se despide Román Casado. Amigos, les recuerdo que si quieren contactar con nosotros, pueden enviarnos sus cartas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa. También pueden escribirnos emails a la casilla electrónica cr@radio.cz o contactar con nosotros a través de Facebook. Gracias por la atención dispensada y que pasen un buen fin de semana. слушаете Радио Прага.